y a todas. Gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, que nos van a acompañar, creo que a lo largo de la mañana, porque tenemos una mañana intensa, porque el Parlamento de Canarias, como siempre les digo, en esta legislatura, pues quiere ser no solo el sitio donde se discuten las leyes, donde se realiza el control al parlamentario, al gobierno, sino convertirlo al Parlamento de Canarias, que es la casa de todos los canarios y las canarias, en un lugar de encuentro para la cultura, en un lugar de encuentro para el pensamiento, y que se convierta en una conexión real entre la ciudadanía y y sus representantes, y que de esta manera fluya los asuntos de una manera mucho más flexible que lo que se hace en las encorsetadas normas del reglamento del Parlamento. Yo creo que en esta legislatura, pues, a pesar de las dificultades de la pandemia que nos pararon la actividad durante muchos meses, pues creo que esta legislatura en ese sentido está siendo fructífera. Le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras del Parlamento, diputados y diputadas. Le doy la bienvenida, por supuesto, a mis compañeras de mesa, tanto Esther González como María Australia Navarro, y por supuesto a don Luis Socorro, Luis Enrique Socorro, que necesita poca presentación y que ha hecho una obra absolutamente fantástica. Como les decía, pues el Parlamento de Canarias continúa avanzando en su objetivo de esta décima legislatura de convertirse en una institución más conocida, cercana y querida por la ciudadanía de las ocho islas. Aspiramos a ser, como decía, el centro del debate, no solo político, sino también social y cultural del archipiélago, en ese punto de encuentro para la reflexión de aquellas cuestiones que van más allá de la actividad legislativa y de control que le corresponde al Parlamento. En este sentido, es un verdadero placer presentar hoy este trabajo que nace de la curiosidad e inquietud de un periodista conocido por todos, querido por todos y por todas. Ya le dije antes que tiene un club de fan importante entre los diputados y diputadas. Una cara cercana que asociamos a cualidades tan necesarias en el ejercicio de este oficio, como son el rigor, la objetividad y la veracidad, algo que echamos mucho en falta en estos tiempos convulsos de la mala información. Luis Socorro realiza un exhaustivo y profundísimo estudio sobre la forma de vivir, entenderse y relacionarse de las primeras personas que habitaron este archipiélago. La evolución de una cultura que pervivió durante más de 1000 años de la mano de profesionales de la ciencia, de la genética, de la biología, de la antropología o la sociología, entre otras muchas disciplinas. Luis Socorro ha ido encontrando respuestas a tantas preguntas que hace 2 años, cuando comenzó este trabajo, le parecían imposibles de resolver. Socorro nos pone en nuestras manos un trabajo que, curiosamente, se presenta en pleno debate demográfico e inmigratorio en Canarias y en toda Europa. En este sentido, quiero recordar que en este Parlamento ha sido constituida una comisión de estudio sobre el reto poblacional que afronta nuestro archipiélago y que, estoy convencido, presentará interesantes y enriquecedoras conclusiones una vez finalice su trabajo. Concluyo y lo hago agradeciéndote, Luis, este primer trabajo, que espero que no sea el último, en el que se analiza el poblamiento de Canarias en un recorrido por 15 siglos de historia de nuestra tierra. Se publica en un momento verdaderamente oportuno, por un lado, en este cruce de caminos en que nos encontramos tras los duros e inesperados acontecimientos vividos en el archipiélago en los últimos 3 años, y por otro, en pleno aniversario de los 40 años de autogobierno y parlamento en Canarias. Conmemoración que es también una oportunidad para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y a dónde queremos ir a partir de ahora. Muchas gracias. Y sin más, pues le doy la palabra a nuestro invitado de honor hoy aquí en el Parlamento de Canarias para que haga la presentación de su obra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidente. La verdad que estoy abrumado por esta presentación absolutamente inesperada, pero muy, muy honrado de estar en el Parlamento, que es la casa, pues, de todos los canarios. Es una frase muy común, pero es la verdad, ¿no? Y bueno, yo pienso que los compañeros que están aquí y las demás personas deben saber por qué estoy en el Parlamento de Canarias, ¿no? En aras a la transparencia. Y es una casualidad, porque vamos, yo jamás le había pedido ninguna ayuda a ninguna institución pública. Y bueno, a mi izquierda, debería de estar a mi derecha, ¿no? A mi izquierda está María Australia Navarro, y la casualidad quiso que durante el proceso de elaboración de esta investigación periodística, ya en su etapa final, cuando estaba haciendo entrevistas, pues en el pasado mes de abril viajaba a La Gomera para entrevistar al director del Museo Arqueológico de La Gomera y ver varios yacimientos de la isla. Y el vuelo fue vía Tenerife, y entonces pues ese día había pleno, venía medio gobierno, me veo a Australia, que son muchos años de conocernos debido a nuestra actividad profesional, le comento lo que estaba haciendo y me dice, oye, pues es un tema interesante, podrías escribir un libro, y mira, el Parlamento pues tiene pequeñas ayudas para actividades culturales, y más en este año que se cumple el 40 aniversario de la Constitución de la Cámara. Y bueno, digo, oye, pues gracias a Australia y tomo nota. Y entonces cuando como sabrán, pues este trabajo se publicó inicialmente en el Canarias Ahora, en el diario.es a nivel nacional, durante 11 semanas seguidas, porque son 11 capítulos los que tiene este libro. Y bueno, cuando ya era una realidad y habían 4 publicaciones en el aire, nunca mejor dicho, en el ciberespacio, pues la llamé a Australia, le dije, oye, perfecto, me voy a poner en contacto con mis compañeros de la mesa, etcétera, y aquí estamos. Y el Parlamento pues nos ha ayudado, aquí está, quiero mencionar a Jorge Alberto Liria, porque cuando él ve los trabajos publicados en el periódico, todavía faltaban varios por publicar, me dice, Luis, hay que hacer un libro con esto. Y entonces, pues, en fin, gracias a la mesa del Parlamento, pues nos han dado una ayuda de 2.300 euros a cambio de unos 250 libros que el Parlamento pues distribuirá, como bien sabe, a dónde tiene que ir. Y aquí estamos. En segundo lugar, pues quiero agradecer a la comunidad científica, porque este trabajo hubiese sido imposible sin el apoyo y la paciencia que han tenido con un servidor, pues todas las personas con las que he hablado. En primera instancia, pues me fui a las dos universidades públicas de nuestra tierra. Primero estuve en La Laguna, les estoy hablando de febrero del 20, después en la de Las Palmas, y en fin, para dar pautas, he entrevistado a 57 personas, me he leído más de 20 tesis doctorales, he entrevistado a los responsables de patrimonio histórico de los 7 cabildos, a los responsables de todos los museos arqueológicos y antropológicos que tenemos, o sea, un trabajo muy bien documentado. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo terminé la carrera en el 84, al año siguiente, en el verano del 85, por casualidades de la vida, como todo, pues hice mi primera noticia de arqueología. Entonces ha sido pues una temática, el patrimonio histórico, que ha estado pues a lo largo de mis casi 40 años, casi uno menos que el Parlamento, de trayectoria profesional, ¿no? Y bueno, y agradecer lógicamente pues también al Canarias Ahora y al diario.es, porque que un medio nacional apueste durante 11 semanas seguidas por publicar estos reportajes, y ya después el éxito de audiencia que tuvo, con unas cifras que me dan hasta rubor decirlas, pero vamos, están en el umbral del 250.000 de visitas, y algo que no nos lo esperábamos. O sea que la cultura de Canarias no solo interesa a Canarias, sino en el resto de España, ¿no? Y eso es para que estemos todos y todas satisfechas, ¿no? Y bueno, esto es una compilación pues, que nunca se había hecho desde el inicio del contexto histórico de la era hasta la conquista, hasta el inicio de la conquista. Como decía el presidente, puede haber una segunda parte, y sí, espero para el 24 que esté. En el último párrafo del último capítulo, pues lanzo una serie de preguntas, porque la pervivencia de estas personas que vinieron del norte de África se mantiene. Gracias a la ciencia, a los análisis genéticos, sabemos que en torno a un 30% de las personas que hemos nacido, bueno, yo no he nacido en Canarias, pero que somos canarios, pero vamos, mis padres son canarios, ¿no? Yo soy hijo de la emigración canaria a Venezuela, pues en torno al 30% de los canarios pues podemos tener sangre del norte de África, una identidad que con la identidad española que tenemos, porque la genética, aquí no caben especulaciones, la genética aporta certeza. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Primicias que han conseguido los investigadores. Bueno, el origen de este asunto era una serie audiovisual que me encargó la Televisión Canaria, pero vino la pandemia, el proyecto se congeló, pero yo afortunadamente tenía pues 2 años de paro por delante cuando dejé Antena 3, donde trabajaba, entre otras personas con la gran Vicky Luis, que te agradezco muchísimo que estés aquí. Y bueno, entonces vino bien que se retrasara este proyecto, porque la serie se iba a hacer para el año 20, pero en el transcurso del 21 han surgido muchísimas novedades de los científicos, Vamos, ahí hay muchísima gente, muchos jóvenes historiadores, arqueólogos y, en fin, otras disciplinas que no son de la historia, como hay un matemático, un astrónomo, Rosa Fregel, que es una biogenetista, y están aplicando sus conocimientos al mundo de los primeros pobladores de nuestra tierra, ¿no? Entonces, una de las primicias, que además esta la conocimos en el 21, es que el resto humano, con las dataciones aquí siempre hubo mucha, que si en la época de los fenicios, antes de Cristo, después de Cristo, pero con los nuevos protocolos científicos que la comunidad científica, valga la redundancia, acuñan como higiene cronométrica, las dataciones son mucho más certeras. Son dataciones que se hacen sobre restos humanos y sobre semillas. Habían otras dataciones sobre árboles, carbones, pero ahí podían tener una antigüedad hasta de 600, 700 años y no eran del todo veraces. Pero las nuevas dataciones, como les digo, con estos protocolos de higiene radiométrica o cronométrica, el resto humano más antiguo que se ha encontrado en Canarias data del año 207, en Lanzarote, en una cueva que se encontró en el norte de Lanzarote. Esto quiere decir que probablemente pues estas personas, habían varias personas en este enterramiento, que esto es principios del siglo III, lo más probable es que llegaran a finales del II y que murieron aquí, ¿no? Esto quiere decir que antes de Cristo, en el siglo I, antes de la era, ¿no hubo otros contactos, otros viajes? No quiere decir eso, porque efectivamente los fenicios no viajaron tanto, pero viajaron. Pero la prueba fehaciente de que en Canarias hubo personas antes del nacimiento de Cristo, desde el año cero, lo tenemos en la isla de Lobos, que es el yacimiento más antiguo de Canarias, mientras no se demuestre lo contrario. Pero allí lo que tenemos son vestigios romanos, que eran peninsulares, fueron los primeros huevos que llegaron acá, ¿no? ¿Por qué sabemos que eran peninsulares, que eran de Cádiz? Porque ya se ha demostrado, gracias a unos estudios que han realizado pues, científicos de la Universidad de La Laguna, al frente de la catedrática Carmina del Arco, pues ahí se han encontrado cerámica romana. Y entonces hay un registro de cerámica y no puedes datar una cerámica, pero sí puedes saber el tipo de modelaje. El tipo de modelaje, pues esto es entre el año 40 a.C. y el 40 después de. Y eran unas cerámicas que se hacían en la península, en el sur de España. Y en Cádiz había una gran empresa, una gran factoría de producción de púrpura y tenían como varios satélites. Dos pequeñas estaciones en la costa de Marruecos, más hacia el norte, y esta de Lobos, que estuvieron aproximadamente pues, unos 80 años, pero no fue de manera periódica, no es que estuvieran 80 años asentados, porque no se han encontrado restos humanos, ni ningún vestigio, ningún registro arqueológico de factura aborigen, indígena, sino todo europeo. Y entonces, ¿por qué iban y venían? Porque la temporada de ese molusco con el que se extraía ese tinte, que era muy cotizado, se utilizaba pues para los tintes de las grandes túnicas que llevaban pues la gente de los que mandaban en el Imperio Romano, la zafra de este molusco es en el otoño, precisamente ahora, entre octubre y enero. Entonces, claro, recogían, manufacturaban y se han encontrado calderos de metal donde cocinaban este molusco. O sea, los romanos llegaron antes que los guanches. Y bueno, eso es una primicia. Lo de los lobos ya se sabía, pero también la comunidad científica, uy, no puede ser en un sitio tan pequeño. Pues sí, sí puede ser, y gracias a la ciencia, pues puede ser. Tenemos esa fecha importante del resto más antiguo de principios del siglo III. Otra, siempre se habla de que los aborígenes, los guanches, aunque la comunidad académica no le dice que guanches solo son los de Tenerife, la comunidad académica, los historiadores y arqueólogos, pero los lingüistas, que son los que saben de esto, lingüistas especializados como Maximiano Trapero, como Jonay Acosta, como Marco Trujillo, ellos consideran que los guanches, el etnónimo guanche, se puede extrapolar al resto, a todas las islas. La RAE lo reconoce así, pero vamos, yo he sido muy cuidadoso, por eso titulé a Masijes de Canarias, digo, no quiero que empezar con mal pie. Es como en la actualidad, todos somos canarios y canarias, pero oye, algunos son tinerfeñas, otros son herreños, como Juan Luis Callao, el primer herreño que conocí en mi vida en Barcelona, vivimos 2 años juntos haciendo periodismo allá, Y bueno, majoreros, gomeros, palmeros, pero todos canarios. Pues Guanches, el toponimio Guanche está en todas las islas. La playa del Guanche en La Gomera, el barranco del Guanche en Fuerteventura, la Guanchía en Teror, en la necrópolis de la Guanche en Gardar. ¿Por qué se llaman? En el Hierro también hay otros bastantes toponimios Guanches. ¿Por qué vivían Guanches? ¿Y dónde surge la palabra Guanche? Pues ya con la conquista. Pero bueno, lo que íbamos. Otro dato fundamental que hemos podido extraer en esta investigación periodística es que la violencia era un elemento estructural en la sociedad indígena. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay dos investigaciones súper interesantes. Una la hizo Conrado Rodríguez Mafiote, el director del MUNA y del Instituto Antropológico de Canarias, y otra pues la han hecho varios historiadores y arqueólogos del Museo Canario, con todos los cráneos y los restos humanos que hay. Entonces han hecho unos análisis exhaustivos de todas las fracturas, o sea, un trabajo de arqueología forense, y entonces, contrastado con las dataciones, pues han determinado que hubo violencia en Tenerife, por ejemplo, hubo una violencia a lo largo prácticamente de todo el poblamiento. Tenerife, los restos más antiguos son del siglo IV, y entonces hubo violencia, y sobre todo es muy curioso, porque en aquella época vivían más guanches en el norte, en toda la franja norte, que en la zona del sur, incluyendo a Wimbledon, que está en el este, en las comarcas del sur. Y entonces había mucha más gente en el norte. Sin embargo, en todos los vestigios humanos que tenemos en el MUNA, la mayor parte de las fracturas de las personas que murieron por incidentes violentos eran del sur. Entonces la conclusión que ha llegado Conrado es que los del norte iban al sur a robar el ganado, las cabras y las ovejas, que allí tenían grandes extensiones de pasto. En el norte de Tenerife sabemos que es muy abrupto y había menos espacio, pues. Y en Gran Canaria, pues también el estudio que hizo esta gente del Museo Canario, pues también ha puesto de manifiesto que la violencia, pues era, si no es tan continua como se observa en la investigación que se haya realizado en Tenerife, en Gran Canaria hay dos picos de violencia muy potentes en el siglo VII y VIII y después en el del 10 al 12, y que coinciden además con cambios en los hábitos funerarios de la isla de Gran Canaria. Entonces algunos investigadores, aquí lo contamos, apuntan de que pudo haber, aparte del primer evento migratorio, primero de todos, que fue organizado, según dicen los que saben, estas personas, este grupo de trabajo vinculado al Museo Canario y a Tibicena, dicen que pudo haber dos migraciones posteriores, en torno al siglo VII-VIII y en torno al siglo X-XI. Pero la genética deja la puerta abierta que hubiera un segundo evento migratorio en torno al siglo X-XI, pero de la primera no. Del VII-VIII no, porque hoy contrastas dataciones y contrastas los genes y parece ser que no. Otro tema importante, la escritura. Se hablaba de que no sabían escribir. Pues sí que sabían escribir. Y de hecho, en las siete islas tenían un alfabeto común, muy similar, y hay muestras en las siete islas, y además en Lanzarote y en Fuerteventura, como ustedes saben, pues también hay otro que le llaman el lenguaje el líbico latino. El líbico bereber es común a todos, son muy similares, y después está el líbico latino. Y una investigadora de Tenerife, Inma Mora, ha hecho una tesis doctoral durante 10 años fantástica, ha estado 10 años investigando paneles de muchos yacimientos de África y de los de Canarias, y entonces ha encontrado las mayores similitudes en una serie de paneles alfabéticos a lo largo del Valle del Draa. El Valle del Draa es como una diagonal que viene desde la mitad de Marruecos con la frontera con Argelia y viene a desembocar al sur de Agadir. ¿Y qué es lo que está al sur de Agadir? Canarias. Entonces, las mayores similitudes de este tipo de inscripciones alfabéticas están en el sur de Marruecos. O sea, muy probable, pues, el punto más cercano. En fin, porque lo que sí sabemos es que, sí, ahora sabemos que en el 2007 es el resto humano más antiguo y que probablemente, pues, Lanzarote, también por cercanía, fuera la primera isla en ser poblada. Y por dataciones se ve que después está Fuerteventura, siglo III, después Gran Canaria y Tenerife, siglo IV-V, aunque también hay en La Palma, estamos pendientes de unas investigaciones que se están realizando, y a lo mejor pueden haber dataciones del siglo III, siglo II. De lo que no hay certeza, hay certeza del origen, certeza de los hábitos funerarios, certeza de que sabían escribir, certeza del poder, de la violencia estructural. De lo que no hay certeza es exactamente cómo se produjo, cómo vinieron estas personas para acá. pero vamos, el 90%, más del 90% de los investigadores que entrevisté consideran que fue en época romana. O sea, en torno al cambio de era es cuando vienen para acá, antes no. Y después también algunos, como el catedrático don Antonio Tejera Gaspar y otros discípulos, consideran que vinieron traídos como deportados, porque claro, aquellos siglos iniciales de nuestra era eran muy convulsas en la sociedad del norte de África, algunas tribus se rebelaban contra los romanos. Bueno, voy a concluir ya porque el protocolo es el protocolo y esto es así, ¿no? Pero otros historiadores que consideran que no pudieron venir deportados porque deportaciones cuestan mucho, que vienes mogollón de barcos y deportas unos cuantos en Tenerife, otros en El Hierro, otros en Lanzarote. Ellos consideran que en aquella época Juba II, que era un bereber romanizado, este señor vivió entre el año 50 de la era y falleció en torno al 30 después de la era, en el cambio de era. Este hombre era el rey de esa franja, de esa provincia romana, de la Mauritania, y este, que era un erudito, decide explorar qué es lo que hay más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Y entonces empiezan a explorar, y el primer texto histórico escrito que menciona Canarias es de Plinio el Viejo, en el año 70 de nuestra era, donde habla de unas islas, de dos, tres islas. Entonces Plinio, en su famosa Historia Natural, él recoge los testimonios de aquellos viajeros y de otras expediciones, no solo. Entonces, pues eso, en torno a, vinieron para acá. Entonces, mucha gente, a raíz de que efectivamente este señor, Juba II, quiere ver qué es lo que hay al sur de su imperio, pues dice, coño, vamos a poblar esto. Y entonces, oye, no se sabe, porque no hay ningún texto histórico escrito que nos diga que fueran deportados o que fueran traídos. No hay, desgraciadamente, por ahora no se ha encontrado ningún documento, ninguna fuente documental. Pero está claro que tuvieron que venir organizados, porque vinieron con cabras, con ovejas, con semillas. La semilla también es un magnífico elemento para datar, bueno, creo que lo comenté antes, junto con los restos humanos, y esquejes de higueras. Las únicas higueras aborígenes están en Gran Canaria. Con los estudios moleculares puedes ver de la misma manera que puedes ver el linaje de un resto humano, también puedes ver el linaje de un resto vegetal. Y entonces, y la higuera no viene por semillas, viene por esquejes. Y bueno, esto se organiza, esto no es. Porque hay algunas nuevas corrientes, algunos nuevos investigadores muy minoritarios que dicen, no, vinieron por su cuenta. Es que nadie viene por su cuenta. Piensan, no, mira las pateras y tal. Vienen con GPS, pero tampoco vienen por su cuenta. Los organizan las mafias, las desgraciadas mafias que hay, ¿no? Y bueno, poco más les puedo contar. Si me quieren formular alguna pregunta, pues yo encantado, si nos lo permite el presidente de la Cámara.
Días.
Y ahí tenías que contar algo no por generación, por hacer un libro, sino algo que era un mensaje a las generaciones futuras, de cómo había llegado ahí, cómo estaba ahí. Claro. Gracias, Juan Luis. Voy a empezar por el final.
Tengo que ser de presidente. Sí. Tienes 2 minutos.
Ok. Menos. Por el final, las inscripciones. No se ha podido demostrar el significado de las letras. De algunos sonidos, sí. ¿Por qué vinieron? A colonizar un territorio. Había una potencia que dominaba el norte del continente y quiere colonizar. Y los manda por aquí, pero después acabaron con los romanos, las revueltas de los árabes que van a ocupar toda esa zona, adiós a los romanos, y se olvidan de los aborígenes. Y después también la navegación. Evidentemente no conocían la navegación, y más en aquellos años, ¿quién tenía barcos? Pues las potencias, los gobiernos. Y entonces, oye, pues dejaron a unos cuantos en una isla, a otros en otra. Y lo que sí va en cierta unanimidad es que ese primer evento migratorio no es de una sentada, sino que a lo largo de unos 100, 120 años empiezan en Lanzarote, Fuerteventura y acaban pues en las islas occidentales.
Claro, que ya preguntará.
La tesis que mantiene de Gerard Páez, yo soy físico, cuando hace un análisis de la legislación urbana de esa época, es que el delito de sedición, porque cuando Roma invade el norte de África, la ciudad de esa rueda, y hay varios tipos de sanciones que son la deportación en masa colectiva o deportación individual. O sea, la deportación de los romanos, no solamente se practicó con los bereberes, sino con otros pueblos, Egipto, Egipcio, Galve, y más, gitanos, ¿no? Victorio. Y entonces, yo la tesis que más siempre he mantenido es la deportación en masa, especialmente con el caso de lo que tú dices de deportación organizada.
Claro. Además,
las deportaciones las usaban en el Imperio Romano para colonizar y situar allí, tanto más lejos, explorando.
Es muy plausible, la teoría de la deportación es muy plausible, y de hecho hay documentos históricos, como mencionaba, que deportaban, pero a islas del Mediterráneo. Pero es muy plausible, es muy, muy real, claro.
Bueno, muchas gracias. Para terminar, decirles algunas cosas rápidamente, porque creo que merece la pena. Yo creo que, la cuestión que aborda este libro tiene el suficiente interés. Yo creo que yo me he quedado... absolutamente hipnotizado con lo que iba contando mientras nos iba desgranando datos, etcétera, pues sinceramente me iba quedando hipnotizado, porque creo que a todos los que nos interesa algo, qué ocurría o qué ocurrió, cómo era la sociedad prehispánica, pues desde luego ha resultado absolutamente interesante. Y como consecuencia de eso, y creo además las preguntas que han hecho, que dan pie a también a continuar con este debate, yo creo que lo que corresponde, ya se lo digo al gabinete para que tome nota, yo creo que lo que corresponde es organizar un foro de estos que organizamos, un foro parlamento que podemos organizar contigo. Te voy a coger ya por el lazo. Y bueno, no sé si en el Parlamento alguna vez se ha celebrado algo parecido, pero creo que el tema tiene el suficiente interés como para que dediquemos una tarde completa con varios investigadores de nivel, que en Canarias los hay magníficos, para profundizar con más detenimiento en esta cuestión que a mí personalmente me apasiona. Yo pertenezco a una generación, nací en el año 73, que somos el puente o la primera generación nacida en los albores de la democracia. Y no soy un experto en la materia, pero obviamente el folclore y la visión pintoresca y totalmente distorsionada durante sobre todo la época del franquismo, pues a todos nos transmitió, a unas generaciones fue transmitiendo una idea de nuestros pobladores prehispánicos absolutamente alejada de la realidad, que no tiene nada que ver sin ningún rigor científico ni nada. Y eso ha hecho muchísimo daño, porque esto cuesta resolverlo, ¿no? Porque queda en el imaginario popular una serie de cuestiones que no tiene nada que ver con la realidad. Y pertenezco a una generación que empezó a... Seguro hay algunos de aquí, de mi generación más o menos, no quiero mirar a nadie por si se siente ofendido, porque soy casi un cincuentón, que nos criamos con un libro que se llamaba Natura y Cultura de las Islas Canarias, con todo lo que ese libro supone, yo no quiero... Pero que lo teníamos en casa y fue el primer acercamiento que pudimos tener a otro tipo de conocimientos, y que yo creo que en una generación completa de canarios y canarias le debemos, pues, habernos despertado el interés por nuestro folclore, por nuestra cultura, en fin, por nuestros antepasados aborígenes. Por eso la importancia de la importancia que tienen los libros, las obras, digamos, han pasado pues, prácticamente 50 años desde la, creo, desde la edición del Natura y Cultura de las Canarias, prácticamente 50 años, pero lo importante que es seguir, digamos, apostando por obras. Ya estamos hablando de cuestiones que tienen un rigor científico y académico superior, pero que divulguen y arrojen a la ciudadanía en general pues luz sobre una etapa que a mí personalmente me parece apasionante. Así que te lo agradezco mucho y creo que es relevante. Y estaba viendo los cuadros de, ahora ya una broma para terminar, estaba viendo los cuadros del presidente y veo a Victoriano Ríos, veo a Bravo de Laguna y a Antonio Castro, que fueron presidentes de dos legislaturas, y yo, pues, si la próxima... me corresponde también pues seguir el ejemplo de estos señores, pues ten por seguro que habrá una nueva edición del libro. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Gracias, Mario Estrella, por habértelo encontrado en ese avión, porque nos has dado la oportunidad de colaborar en este libro. Gracias, Esther, también, compañera de mesa. Y nos vamos, y a Luz y a Jorge, que hoy no están aquí, y a Rosa. Nos vamos ahora a inaugurar otro acto que creo que también va a estar, creo que, a la altura. Así que muchísimas gracias y buenos días. Sí, claro.